Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo les va? Hoy hemos batido totalmente el récord de inasistencias.
Pero señor,
espero un poco. Menos que nunca, ¿eh? Bueno, muchas gracias a las dos personas que han venido. Ah, no, ahí me hace señas una de ellas de que es el acomodador. La otra tampoco ha venido, es el señor La Plaza. El dueño del paseo. El dueño del paseo de La Plaza, el señor Víctor La Plaza. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, a las personas que están en su casa escuchando.
Sí, les agradecemos a ellos.
Agradecemos a ellos, ya que presente no hay ninguno.
O quizás se durmieron también.
Es posible que tampoco esté escuchando nadie, en cuyo caso por fin podemos hacer el programa que siempre soñamos. Bueno, amigos, vamos a saludar al querido Patricio Bartón.
Hola, buenas noches.
Con su remera de la selección, ha regresado del obelisco, donde algunas personas entusiastas acaban de dar cinco vueltas festejando el triunfo.
Muy buena victoria contra Colombia.
Extraordinante.
Muy buena.
Extraordinaria, verdaderamente. Yo estoy muy contento y también estuve dando vueltas al obelisco.
Salió a tocar bocina.
Para festejar, salí a tocar bocina incluso.
Equipo durísimo.
Sí, sí, el de argentino, Colombia. Sí, es muy duro. Verdaderamente. Bueno, vamos a saludar a Gillespie.
Gracias.
Tirando a durazno. Bien, el programa comienza con algunas noticias que es indispensable dar por contrato.
Muy bien, toda esta semana estaremos aquí, nuevamente.
Y termina aquí todo lo que teníamos que decir.
Sí, el programa se va a transmitir desde el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, y el trámite para venir es de lo más simple, vienen y chao.
Sí, no parece, sin embargo.
La entrada es libre y gratuita,
sí,
y ya.
Todo a favor, pero bueno, la voluntad no está.
Hay un comentario que está circulando en las últimas horas.
A ver, por favor.
Acerca de que la cancha de River está completamente pelada, prácticamente la tierra al aire.
Sí, con la tierra al aire es una linda expresión.
Y fue pintada por órdenes del doctor Bilardo.
Sí, la pintaron. Verde. En realidad no había pasto. Pintaron lo que había era pintura verde. Todos creyeron que había pasto, incluso algunos trataban de cortar el pasto y no podían porque era pasto de dos dimensiones.
Como una cancha de pádel, le dice usted, pintada.
Algo así.
Se mandó pintar la cancha de verde para que pareciera a la televisación o todo
claro,
eso.
Claro, al mundo. Después esto llega al mundo. Entonces sí. Pintar. Incluso me dicen que algunos de los jugadores argentinos no jugaron, sino que también fueron pintados junto con el césped. Para que no se dieran cuenta en el exterior.
A ver. Ahora es difícil.
Pero esos son rumores, yo no creo.
Son rumores.
Como no,
no
creo,
sí.
Otro rumor que está circulando es que los jugadores le tienen tanta admiración a Maradona que cada 10 minutos le van a pedir autógrafos. Entonces esto resiente un poco el juego.
Ahora, qué difícil pintar sobre la tierra, porque la tierra tiene que estar asentada. Si empieza a volar, la tierra vuela con un vientecito.
No, usted, ¿cómo? ¿Y las líneas cómo las pintan, señor?
Pero la pintan sobre césped.
No,
pero
no sobre césped. Usted nunca jugó donde juego yo. Pero en línea había unas zanjas y le echaban
cal.
Algo blanco, le echaban cal. Me parecía una zanja de cal. Pero se veía. Cuidado que sigue llegando gente, ¿eh? Ha aumentado nuestra concurrencia en un 50%.
Entraron dos personas. Igual debe ser difícil también jugar en esas canchas de ahora con todos los tableros estos de publicidad que se prenden, se apagan y corren y cuando uno tiene que tirar un pase por
ejemplo,
verdad, otra punta, ¿no?
Tiene razón, sí. Incluso cuando se están calentando los suplentes, muchas veces uno le tira un pelotazo a un suplente.
¿Por qué?
Porque lo ve un tipo que va corriendo para allá.
Que está picando.
Camiseta, qué sé yo. Por eso usan
El
chalequito naranja. Para que vos no te lo confundas con tus jugadores. Pues si el tipo tuviera la camiseta ya puesta, sale corriendo, se está calentando y vos decís, bueno, por fin uno que corre. Por fin uno que pasa. Vos jugás de 10. Mirá, pues están todos parados siempre. Y por ahí ve uno que sale corriendo, le tiras un pelotazo y es un suplente que se está calentando. Es más, es el que te va a suplantar a vos.
Y va el pase, por ahí le pega en la nuca porque
bueno,
el tipo está corriendo.
No importa. Bueno, pero sí molesta un poco eso, sí molesta. Es como en el tenis. En el tenis no se puede hacer nada, ¿no es cierto?
No, porque...
¿Cómo no se puede hacer nada?
La concentración tiene que ser absoluta.
Claro,
es 100%.
Yo, por ejemplo, no puedo hacer gestos obscenos al que estamos de acá.
Se suspende el partido, señor.
¿Ah, sí?
Por favor.
¿Y qué le pasó el otro día?
Si pasa un caramelo, para
bueno, chocolatines. Usted, por ejemplo, es el jugador, ¿no es cierto? Elija qué jugador quiere ser.
Gaudio,
bueno, yo soy el caramelero. Caramelos, bombones.
No saco. Con este tipo acá en la cancha yo no saco.
¿Y os?
¿Qué es Dios?
Helados. O si no. ¿Buenito?
¿Qué?
Cubanitos.
Ah, cubanitos.
¿Los?
No puedo sacar, señor. Se suspende el partido.
0-15.
¿Los?
0-30.
Bueno, no se puede.
No, señor, tiene que... Primero que no puede vender acá en el lawn tennis.
¿Por qué?
Usted tiene que vender afuera. Aquí adentro
pero
no puede.
Como si alguna persona está acá y justo quiere comer un ¿yo?
Tiene que salir. Primero esperar a que termine el set.
Tengo tanta...
Y después tiene que
pretensión que estos tipos.
Tiene que
bueno,
salir.
Yo no sabía eso. En la cancha de fútbol también
algunos años
tendrían que aprender del público del tenis, los hinchas de fútbol, y ser ricos, por ejemplo.
Hasta hace algunos años, años 70, comienzo de los 70, no se podía usar otra prenda que no fuera de color blanco. ¿De acuerdo?
La hinchada
tampoco. No, el jugador.
Yo viene con los calzoncillos morados que tengo.
Los jugadores, después se incorporó el celestito y el amarillo patito, unos cuantos años, y ahora se puede jugar con cualquier color.
Sin embargo, hay pocos tenistas de rojo, ponele.
Ahora salvo los
tenistas de Stalin, ponele, que van vestidos.
Ahora hay
tenistas. Los tenistas rusos van vestidos de rojo por orden de Stalin.
Por ejemplo.
A mí me dijeron eso, sí, me lo dijeron, no me acuerdo dónde.
Pero ahora no creo que sea así, ¿eh?
¿Por qué? Es así, señor.
O sea, Stalin no está
pierden,
más.
Si pierden, los mandan a Siberia, es otra cosa que me contaron.
No, señor, le mintieron con eso.
¿Sí?
Ahora la indumentaria del tenis es de lo más colorida. El número uno del mundo tiene una remera rosa.
Sí, sí. Ajá. Mirá vos.
Imagínese, hace unos
¿cómo
años
será el número cosa? Dos, ¿no?
uno de los primeros que revolucionó la indumentaria fue Agassi, jugador que se empezó a vestir íntegramente de negro. Una revolución.
Andrea Agassi.
Sí.
Bueno.
Ahora usted que mencionó el tema del público.
Sí, señor.
Y del
no
comportamiento del público.
No me acuerdo
público.
Qué es lo que no puede ser, pero no puede ser.
¿De qué manera participa el público? Digo, ¿participa el público en el resultado, en el rendimiento deportivo? ¿Usted tiene fe
en eso?
Tiene
que tratar de participar lo menos posible. Te voy a explicar. Ya está.
¿Pero cómo?
En general, en general. A mí, cuando empiezan así la participación del público, que es importante, ¿cómo participa el público? Participa con una intensidad del espíritu, pero no metiéndose. El público del teatro, por ejemplo, viene al teatro, ¿cómo participa? Participa con una disposición receptiva, con la fe poética participa. Pero no metiéndose arriba del escenario y diciendo, en mi barrio hay que poner semáforos. No. A veces, por ejemplo, se dice que el público de cierta clase de música es más participativo que el público, ponele, qué sé yo, de la música clásica, porque marca el ritmo con los pies. O se sube arriba a las butacas o se suicida. Y participar es moverse solamente. ¿Qué sabe lo que le ocurre en el espíritu, en la inteligencia, al tipo que está escuchando, por ejemplo, una cuestión ahí toda compleja de
yo creo que
van y vienen en el viejo Johann Sebastian? Uy, mirá, qué cosa. No está subido, pero está...
yo creo que la...
está trabajándole la mente, y sí, eso es una enorme participación. Sí. Ahora, y la otra es una enorme movilidad, que puede ser participativo o no, qué sé yo.
Sí, pero es cierto que la música clásica o el jazz implica un oyente que esté comprometido con lo que está pasando en el escenario.
Concentrado.
Concentrado.
Claro, claro.
Sí. Claro. Por eso también por ahí mucha gente le raja esa música, ¿no? Porque también se aburre, o si no te metes, te aburrís.
Que de algún modo también hay que la entienda, porque hay que entenderla.
También puedes aburrirte de leer un libro escrito en un idioma que no conozcas. Mm. Y no es por demérito del escritor chino, sino por haber aprendido antes el chino.
Lo que pasa es que hay sí participaciones del público que modifican el espectáculo.
Claro, por ejemplo, que salte un tipo y acogote al actor que está haciendo de asesino. Esa es una participación muy grande, pero también muy perturbadora, señor mío.
Y en las canchas de fútbol, bueno, pasa mucho eso.
Más que nada, porque como creo que alguien dijo por ahí en los medios, o quizá lo dijo usted, o quizá lo dijo usted porque lo escuchó en los medios, o quizá lo dijeron en los medios porque lo escucharon a usted, las hinchadas son hinchas de sí mismas. Esta hinchada que te quiere ver campeón, en el fondo quiere decir, los jugadores no son gran cosa, pero la hinchada, la pasión, lo que hemos sacralizado, hemos vuelto sagrado todo esto, este alambrado lo hemos sacralizado, estas camisetas, después de todo de un color caprichoso, ya que 20 años antes eran de otro color, las hemos sacralizado. Los triunfos nos parece que ayudan al cumplimiento de un plan celeste. Todo eso lo hemos hecho nosotros. En cambio, ¿ustedes qué hacen? Juegan y pierden. Es un discurso poco interesante, por lo menos, porque yo no estoy interesado en ver tipos gritar en calzoncillos de arriba del alambrado. En cualquier caso, uno está interesado en ver cómo se juega el fútbol. Y en jugar un poco a que deseas que gane uno o gane otro. Ahora, bueno, después ya sacralizar la fidelidad del hincha, ¿a mí qué me importa? Yo no me hago hincha de Boca porque todo el mundo sea de Boca. En este momento descubro que sí. Que soy hincha de Boca porque todo el mundo es de Boca.
Y además ese discurso...
otras cosas, pero no porque tengan los mejores cantitos, no tienen, los tienen los peores los de Boca. Es muy difícil saber, oyendo a la hinchada de Boca, si Boca gana o pierde. Porque gritan siempre lo mismo. Eso que parece una virtud, en realidad es una falla tremenda. Porque debieran reaccionar conforme el resultado. Cuando necesitamos un gol, deberían ser más sonoros. Cuando vamos ganando por 4-0, deberían ser irónicos.
Claro.
En cambio no, que lo escucho y todo, con unas letras totalmente construidas que no han sido improvisadas ahí como uno cree que es. No importa, después de todo, pero las componen poetas. No es una expresión folclórica, es de autor. Hay un tipo que compone la gallina para el puchero,
pero y además compone para todas las hinchadas, porque con un mismo formato todas cantan lo mismo, reemplazan el equipo y es
pero
todo lo mismo.
Para mí la virtud de una hinchada es que no debe parecerse cuando gana a cuando pierde. Debe tener al menos un discurso diferente, una sonoridad diferente ante necesidades diferentes.
Sí,
Y no debe ser lo mismo cuando está por terminar el partido que cuando empezó. Cuando empezó podrían no jorobar, por ejemplo. Y después de los 15 minutos del segundo tiempo ya empezamos con un crescendo de que sirve para insuflar entusiasmo y la cosa, ¿sí? Que los tipos olviden su cansancio y se sientan estimulados. Un estímulo. Ahora, si la hinchada va a escucharse cantar ingeniosidades, sonamos. A mí la hinchada como expresión de pensadores no me gusta tanto. Como algunos jugadores que me gustan mucho cómo juegan y bien poco cuando piensan. Por eso son tan aburridos los programas periodísticos de fútbol. Cuando hablan los periodistas, fenómeno. Ahora, cuando hacen reportaje a jugadores de fútbol durante media hora, es muy raro, es una cosa. Casi le podría decir qué es lo que... podría adivinar qué es lo que va a decir el tipo. Pero no por burlarme, sino porque no tiene sentido. No tiene sentido, directamente desde la pregunta no tiene sentido. Por ejemplo, viene la gata Fernández, un tipo fenómeno, y le preguntan, gata, ¿fuiste amonestada?
No, amonestada. Ah.
¿Eso te condiciona? ¿Qué va a decir el tipo? Bueno, sí, porque cuando uno le molesta, después siempre está pensando que cualquier roce puede dejar a su equipo. Con... ya está, ya lo escuché así. Ya sé, ya sé. Ya está dicho.
¿Este triunfo les da un entusiasmo, una esperanza para
bueno,
seguir
sí,
adelante?
Claro que sí, porque imagínate, para nosotros ahora nos esperan 3, 4, 2, 17 finales.
Sí.
Y tenemos que obtener la mayor cantidad de puntos posible, naturalmente.
¿Qué le puedes decir a la hinchada que está escuchando?
Bueno, que nosotros en realidad nos debemos a ella y que nos sigue a todas partes, etcétera, 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 etcétera. Que me perdonen los hinchas de aquel equipo para el cual yo jugaba, pero yo ahora me debo a este para el cual juego, así que si meto un gol, etcétera.
¿No lo vas a cantar?
No lo voy a gritar, por respeto al equipo donde jugaba antes. Incluso es más, es posible que si ellos hacen un gol, entonces yo sí lo grite, etcétera. Bueno, ya está.
Además eso...
¿Por qué no explican, por ejemplo... a mí me gusta más cuando hablan de fútbol. ¿Qué es hablar de fútbol? Es otra cosa. Es decir, bueno, si usted defiende con tres, los dos laterales tienen que ser tipos sólidos. Los dos laterales que están en la línea más adelante de cinco tienen que ser tipos muy sólidos, en gran ida y vuelta, acostumbrados a jugar en esa posición. Por ejemplo, Gago, que nunca en su vida jugó de eso. Eso es hablar de fútbol. Señores, digo, eso es hablar de fútbol. Después el técnico dice, bueno, efectivamente es así, yo me di cuenta, lo cambié por Zanetti, pero también yo quería tal cosa. Eso jugué, hablar de fútbol. Pero decir, ¿usted qué sintió cuando hizo el segundo gol, por ejemplo? ¿Qué sintió? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, sentí una especie de puntada acá, ¿ve? Una puntada acá y sentí también aquí en el cuello. Bueno, qué sé yo qué sentí. ¿Usted qué sintió cuando, por ejemplo... cuando conoció a su novia?
Una puntada acá.
Ahí está. Ahí es donde la siento yo cada vez que conozco a alguien. Que se le llaman la puntada conocedera o conocedora. Cuando conozco una mina que me gusta, me da una puntada en un lugar.
Ah, pero entonces usted ya sabe.
Calla, me da una puntada en un lugar X, que me doy cuenta. A veces no me doy cuenta si me gusta o no me gusta la mina. Pero entonces cuando estoy en duda, que siempre...
ajá.
Me fijo, me quedo, cierro los ojos y espero a que me dé una puntada. Si pasan 20 segundos y no me da,
no es.
Y le digo, lo lamento.
¿Y si le
y
da?
Si me da, me digo a mí mismo, lo lamento.
Quizá después no le gusta la mujer.
Bueno, sí, pero usted quiero saber en ese en momento si me gusta, no si me va a gustar dentro de un año. ¿Qué sé yo si me va a gustar dentro de un año? Nunca supe quién me va a gustar dentro de un año. Nadie lo sabe. Lindo sería establecer un sistema de levante...
a futuro.
Mediático. Uh-huh. En el sentido de para tiempos mediatos. No inmediatos. Mediatos. Y entonces usted se levanta una mina no para ahora, sino para dentro de un año.
¿Qué tal, ¿cómo hermosa? ¿Cómo es esto?
Claro, ¿qué tal, hermosa?
Un plazo fijo.
Claro, sí, nos vemos.
Hola, sí, ¿cuándo nos vemos? ¿Mañana?
Bueno, ¿qué te parece, qué día es hoy?
Hoy es lunes.
6, 8 de junio.
Sí.
Del año que viene.
¿Estás loco? ¿Pero
bueno,
cómo?
Yo me tengo que ir cubriendo.
¿Pero qué me querés tener en la gatera un año?
Adiós, adiós. Y vos ya estás cubierto.
Y el 8 de junio tiene que, le tiene que dar la puntada.
Tenés una agenda, tenés ahí, ah, mira, 8 de junio, este fenómeno, ya lo tenés anotado, una vaya y pase, morochita, no sé qué.
¿Cómo? Un vaya y pase, tiene una columna.
Vaya y pase es una columna.
¿Cuántas columnas tiene en su agenda?
Tantas como minas. No hay categorías, hay solo individualidades. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿le parece?
Pero cómo no, yo voy a saludar a Juan y a Isabel, oyentes fieles de La Venganza, ¿eh?
Bueno, ¿usted, Guile?
Muy bien, ahí voy a saludar al Negro Di Napoli y a Diego Arnedo, dos viejos amigos de hace muchos años.
Los dos amigos de ayer, tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Di Napoli, Arnedo y yo. Sí, ¿no? Uh-huh. Iván, a veces lo acompañan a Di Napoli, a veces a Arnedo y a veces a Gillespie.
¿Lo acompañan a dónde?
A su casa, cada uno se van acompañando. Van a lo de Gillespie, cuando llegan a lo de Gillespie, van a lo de Arnedo y después a lo de Di Napoli. Y así, dan varias vueltas acompañando.
Qué lindo, mamá.
Es muy lindo, la amistad tiene
sí,
eso.
Sí, porque por ahí, qué sé yo, uno dice, bueno, te acompaño porque está tan peligroso todo, qué sé yo.
Claro.
Cuando llega uno a la puerta, dice, ahora te acompaño yo.
Claro,
la
sí. No, deja, es... deja. No, si vos me acompañaste, ¿cómo no te voy a acompañar? Y se acompaña, sí. Y así llega el amanecer.
Comprás una docena de facturas.
Claro, y van a tomar desayuno y acordarse de lo que hicieron el día anterior. Yo dice, ¿te acordás cuando...? Nos acompañamos uno, sí, fue anoche, sí, ay, sí, qué bárbaro. Bueno, yo voy a dar cuenta de muchos correos electrónicos que han llegado. Por ejemplo, este que comienza, junto a mi novia Daniela estamos en un brete. ¿Podrías darnos una diferencia clara entre hablar irónica y sarcásticamente? No, no podría, no podría. ¿Para qué? ¿Para qué la necesita? ¿Para qué necesita esa diferencia? No. Días atrás participé como estupefacto espectador. Ah, no, alguien que dijo... Pablo Maril dice que alguien dijo... el universo es muy infinito. Bueno, está mal, está bien, se equivocaron. A Rosy la cantamarqueña que nos ha regalado esas nueces sí. Envueltas en dulce de leche y no sé qué otra cosa que son un cañonazo... dice que le ha gustado mucho el recital de Gansé del otro día, muchas gracias. Luis Cabral está leyendo a Chesterton. Estoy con el hombre que fue jueves y le gustó más el padre Brown. Qué raro, a mí me ha gustado tanto más el hombre que fue jueves que... Ah, no, sí, sí, claro. La primera que él cita. Le gustó a mí también, me gustó más el hombre que fue jueves, perdón. Me pide que hable de Alfonso D. Hemos hablado aquí... efectivamente es el autor de Tartarín de Tarascón, entre otras muchas cosas. Pero yo le había robado una idea muy buena a Dodet y no me puedo acordar ahora. Así que mire, estos latrocinios a veces no rinden tanto fruto. Mañana me voy a acordar de qué idea interesante le afanamos en este programa no hace mucho a Alfonso Dodet. Bueno, te escribo para pedirte que me cantes Yo no sé qué me han hecho tus ojos, dice Luna. Yo no estoy para cantar sinceramente nada, pero podría ser.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión.
Ese es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y ese soy yo. Puedo cantar bien, llegó el caso, o más o menos, pero no así. Bien. Continuamos con los correos electrónicos. Soy Rodolfo, ya lo vi, Rodolfo, no insista. Gracias, a Margarita. Verdad que está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. El otro día yo recité, sin decir que lo recitaba, un fragmento de ese poema que es se llama A Margarita de Baile. Los de Baile eran una familia aristocrática de Nicaragua. Tanto es así que Somoza, el dictador Somoza, se llamaba también de Baile. Pero Rubén Darío le escribió a Margarita de Baile una poesía que mi madre me recitaba y que empieza, Margarita está linda la mar, etcétera, ¿no? Y yo recité un fragmento, así, en medio de un parlamento de un panadero, cualquier cosa. Y le ha gustado a Margarita, que se ve que conoce el poema. Soy Macarena Lara de Caballito y tengo 17 años. ¿Quiere que le manden un saludo? En especial a usted, Gillespie.
Le mando un saludo.
Bueno, dice que es para pasar bien la noche mientras hace la tarea de filosofía.
Un saludo le mando.
Bueno, mándele otro por las dudas.
Le mando un saludo.
Ahí está. Extraordinario, Gillespie, ¿cómo se brinda usted? Yo le envío eso, esa intensidad que tiene él.
Una entrega. Más. Le mando un saludo.
Bueno, ya está exagerando. Estudio Ingeniería en La Plata. Algo acerca del robo o la falsificación de la Mona Lisa. Ahí se ha escrito una novela, no sé si de Caparrós, acerca de eso, ¿no?
Bueno. Sí.
Le mando un abrazo desde Tucumán y un pedido para el sordo. Dice si podría interpretar el tango llamado Tres Esquinas. Ya está visto que no lo puedo interpretar, pero es este.
Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte del arrabal, donde florece como glicinas las lindas pibas de delantal.
Y prometo que no voy a cantar más esta noche. Bueno, no, saluda a todos. Gerardo Pérez desde Rosario dice: estoy dibujando una caricatura de Luis Andrini. Te pido un favor, hace un comentario corto sobre Pepe Biondi, Luis Andrini y Minguito. Así los publico en mi blog con sus respectivas caricaturas hechas por mí, por supuesto. Sí, le iba a preguntar si no quería que yo viajara y leí a Rosario, donde es usted, Gerardo Pérez, para ayudarle con las caricaturas. Bueno, querido Alejandro, ¿por qué algunos miran la radio mientras escuchan? Dice Damián.
Perdón. Parece que uno escuchara más mirando la radio.
Sí. Tiene su lógica. Uno se prepara mirando aquel objeto del cual proviene el sonido, que es lo que hemos hecho toda la vida. Entonces, como rémora de aquella costumbre, aquella vieja y vigente costumbre de mirar al que habla, miramos a la radio como si se tratase de una persona. Me parece mucho más lógico que mirarse uno, que mirar el techo, por ejemplo. ¿Por qué algunos miran el techo? A eso le encuentro menos explicación. Porque de la radio puede decirse que de ahí proviene el sonido. Del techo no puede decirse esto.
A veces cuando hay dificultad para escuchar algo y uno tiene que prestar atención, mira hacia arriba, no específicamente hacia el techo, pero arriba.
Eso es un invento suyo. Yo no he visto a nadie que mire el techo para oír mejor.
Sí, sí. Si usted dice, a ver, escuchen. ¿Hacia dónde mira?
Yo también escuché. Fue forzada la vista hacia arriba. Miraba para el
mucho costado. Más lógico que poner el oído cerca de la fuente del sonido.
No, pero usted desconoce la fuente del sonido.
Si usted escucha un bocinazo,
desconoce.
Un bocinazo, algo.
Escucha algo y no sabe de dónde proviene. A ver, escuche.
Yo no pongo esa cara, discúlpeme. A ver, escuchen y permanezco en la misma situación. Después voy a hablar con mi compañero. Me parece que está loco este tipo.
Sí, la verdad que el gesto que hace cuando dice escuchen es...
¡Escucha!
Está ido.
Es patético, que medio se pone visco, no se da cuenta.
Gira los ojos en las órbitas.
Sí, sí.
Y levanta los dos brazos.
Sí, sí. Y se para en un pie, eso es lo peor. Bueno, ha llegado más gente, ¿eh? Obviamente vamos a esperar que se sienten porque hay muy poca gente hoy y tenemos que poner en evidencia a todos los que llegan. Ahí hay lugar. Ahí, Caro, ahí.
¿Ya podemos continuar?
¿O? No, momento. Ya está. Bueno. Soy Andrea Lanús, estoy enamorada de vos. Decime si sentís lo mismo.
Pero ¿cómo va a estar enamorado usted?
¿Cómo voy a saber? Véngase y dígamelo acá. Dígamelo mirando a los ojos, pero ¿cómo voy a saber?
Cierre los ojos, si tiene una puntada, usted está enamorado.
Claro, entonces yo me...
Pero ¿cómo usted va a sentir lo mismo?
Siento la puntada, ¿cómo se llamaba?
La puntada de...
conocedora.
Claro.
O conocedera. Y le digo, pero ahora no le puedo decir nada. Bueno, muchas gracias. Soy Sol de Villa Urquiza, tengo 16 años, y mi mamá me dice que estoy en edad de Dolina. ¿Qué quiere decir? No, salga de ahí.
Sí, viene la pubertad, la adolescencia y la edad de Dolina.
O sea, la edad del pavo. El amigo Jorge Fernández me pregunta la diferencia entre inventiva y creatividad. Hoy están todos con pseudo problemas de definición.
Sí, sarcasmo, ¿y qué era el otro?
El otro era ironía y sarcasmo, sí. Y este es inventiva y creatividad. Y me da una cosa que dijo un tipo, pero esto es...
¿Qué discusión?
Se llama así. Y él mismo pone ejemplo. Me parece que la obra de Miguel Ángel es inventiva y de Dalí es creatividad. Yo qué sé. No parece muy claro eso que te dice. Él pone algunas cosas, pero...
Inventiva porque hizo inventos y el otro hizo obras de arte.
Porque es una creación. ¿Y qué? ¿Y dónde está exactamente la cosa, no? Yo no lo sé, no encuentro que sea útil. ¿Para qué necesitamos?
Discutámoslo.
No, sí, lo estamos discutiendo justamente. Estamos discutiendo... la inutilidad de algunas cuestiones, salvo que usted establezca por razones didácticas unas columnas, unas definiciones que sean funcionales a una mejor explicación. Entonces sí, bueno, hoy decidimos que una cosa es una nación y otra cosa es un estado, pero porque efectivamente una cosa es una nación y otra cosa es un Estado. Y puede haber una nación sin Estado, y hasta puede haber un Estado sin nación. Pero esta cosa como sarcasmo, ironía, defínamelo. Bueno, en algún punto, en alguna situación en la que la minuciosidad nos pudiera obligar a esto, tendría algún sentido, pero así no sé. ¿Qué diferencia hay entre querer y desear? Bueno, a mí me parece que, bueno, qué sé yo, igual hay una diferencia, pero podría no existir esa diferencia, podríamos discutirla. ¿Por qué le llamamos deseo? Bueno, es larga y se llaman pseudo problemas de definición, y generalmente se manifiestan de este modo. Si usted, señor mío, es un infidente, entonces alguien dice, bueno, depende de lo que usted entienda por infidencia. Sí, para usted un infidente está, y entonces estamos media hora, y ese mecanismo ha sido utilizado por los que reciben acusaciones de este orden, ¿no? Entonces usted, señor mío, señor ministro, señor gobernador, señor intendente, lo que sea, es un mentiroso. Muy bien. El tipo dice, si mentiroso significa haber inaugurado un puente sobre el río tal, solucionado el problema del agua caliente, entonces soy mentiroso. No, mentiroso significa otra cosa, significa que decir mentiras, ¿no?, en inaugurar puente. Pero funciona así. Y a mí me gustaba mucho jugar con esa estructura. Lástima que el ejemplo que yo ponía... no lo puedo repetir acá, pero es muy eficaz. Que a uno le decían, bueno, usted es un criminal. Entonces, y decía, bueno, si criminal quiere decir asesinar a las personas, entonces soy criminal. Estaba de acuerdo. Pero yo ponía otros ejemplos. Señores, gracias Fernández, gracias Jorge Fernández, gracias también a quien será imposible que lo vea. A Nicolás de Ciudad Evita, mira, un vecino suyo. Estuvo acá y se rieron hasta morir con un amigo, así que... Dice, Gillespie sabe tanto de peces como dicen, efectivamente, Gillespie sabe mucho de peces. Diga algo,
sí, diga algo.
Revele su erudición, Gillespie. Por ejemplo, ahí está, un pez feroz.
Tiburón.
Lo dicho, es un ictiólogo de primer orden.
Es impresionante lo que sabe de peces.
Pero y eso que, juro que no lo teníamos
pregunte,
preparado.
Pregunte.
Porque acá las personas están mirando, eso se lo tenían preparado, nos dice una señora, mientras se va.
Pregunten lo que quieran.
Pregúntele usted, yo ya le pregunté.
Un pez de agua fría.
Tiburón.
Parece mentira, y justo lo alcanzó a relacionar con la pregunta anterior. Viste que economizó peces. Para eso hay que saber.
Pregunte lo que quiera, pregunte lo que quiera.
A ver, un pez que puede ser blanco o gris.
Pez camaleón.
Bueno, muy bien. Miriam escribe desde el departamento de Rocha, quiere que cante una de Zita Rosa. Hoy no, ¿eh? Bueno, eso es todo, dale.
Muy bien, han escrito todos a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000 y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Bien. Hablaremos hoy de profetas. Mejor dicho, hablaremos de dos profetas. En realidad vamos a hablar de uno solo. Pero para introducir al tema de los profetas vamos como aperitivo a hablar de otro. Pero el que me gusta es el segundo, así que si alguno quiere ir al baño, puede hacerlo mientras hablo del primer profeta. Jacques Cassot era en verdad un poeta que vivía bajo el mecenazgo de los cortesanos de Luis XVI, el último de los reyes de Francia. La duquesa de Grammont exigía a Cassot que escribiera poemas que ella después leía, y leía mal parece, en cada reunión que organizaba. Dice el cronista que los invitados no tenían más remedio que escucharla, porque en muy pocos lugares podían encontrar vino y manjares tan exquisitos como en casa de la duquesa. Cassot iba a las reuniones y todos los consideraban un hombre excéntrico. Él decía que buscaba inspiración poética en el susurro del agua en fuentes y arroyos, y que su musa era una musa acuática. Cuando alguien perturbaba las corrientes o se arrojaba al agua, Cassot se enfurecía y perseguía a la persona en cuestión para golpearla. Se quejaba también de los pescadores y bañistas por interrumpirle su comunicación con la musa. Se pensaba además que Cassot, de ese modo, no sólo encontraba inspiración poética, sino que le eran reveladas ciertas profecías. Una noche, en una reunión de salón, el ministro y confidente de Luis XVI, Guillaume de Malherbe, dijo: quiero brindar, medio curdel al ministro, quiero brindar por el día en que la razón logre triunfar entre los hombres, a pesar de que yo no estaré aún con vida para verlo, dijo. Y bueno, estas palabras provocaron algunas risas entre los asistentes. Pero Cassot no rió. Se acercó al ministro y le dijo que no se preocupara, porque varias personas de las presentes allí no vivirían más de 6 años y lo acompañarían en su ignorancia. Todos lo miraron sorprendidos, creyéndolo loco. En ese momento Cassot miró a la duquesa de Condorcet y le dijo: señora, cuando llegue su fin, usted tomará un veneno para burlar al verdugo. Después Cassot miró a Sebastián de Chamfort y le informó que se cortaría 22 veces las muñecas para no ser ejecutado, pero que no podría impedirlo. También se dirigió al astrónomo Jean Belli y le dijo que sería decapitado. El ministro Malherbe, arrepentido por haber dicho aquella frase acerca de la razón, disimuló un poco su borrachera y preguntó con gravedad a Cassot si alguno más de los presentes iba a padecer tan espantoso fin. Cassot dijo que ninguno moriría así, pero agregó que Luis XVI y María Antonieta iban a morir en el cadalso. Un tal Jean Delarpe tomó nota de lo señalado y dijo que mandaría a Cassot a la cárcel si alguna de sus profecías no se cumplía. Le dijo: mire que yo acá anoté todo, y si alguna de sus profecías no se cumplen, etcétera. Delarpe adujo que aquellos vaticinios impunes habían perturbado a las personas que ahora pensaban en su muerte. Tras esta intervención de Delarpe, la duquesa de Grammont acusó a Cassot de mostrarse poco galante con los invitados. Y en medio de una retórica típica de aquellas reuniones de salón, la duquesa dijo que al fin y al cabo la muerte era segura y que hubiera sido mejor vaticinar alguna noticia, y lo echó a Cassot. Le dijo: ah, tómesela. Las profecías se cumplieron 6 años más tarde. con la Revolución Francesa. La duquesa de Condorcet efectivamente se envenenó cuando la llevaban a la guillotina.
¡Upa!
Chamfort intentó matarse, pero no pudo, pues le vendaron los brazos para sostenerlo con vida hasta el momento de la ejecución. El astrónomo Belli fue decapitado.
Señor.
Y desde luego la misma suerte corrieron los reyes, ¿no? Luis y María Antonieta. Segundo profeta.
Muy bueno ese, ¿eh?
Este era bueno.
La pegó toda.
La pegó toda. Pero este es mejor. Koiniach Odar, gaélico, es nuestro segundo profeta. Alexander Mackenzie, escritor, político, historiador, clasificó las profecías de Odar y las publicó en 1865. Odar nació a principios del siglo XVII y fue conocido en su tierra como Siosaise, un gaélico, un término gaélico que significa el que sabe. Era pelirrojo y muy alto. Usaba una piedra para profetizar o saber qué sucedía con algún personaje que estuviera lejos. Fíjense, adivinaba lo que estaban haciendo los que estaban lejos. ¿Por qué? Porque antes la ausencia era mucho más densa que ahora. Ahora cada vez más difícil estar enteramente ausente. El celular, el teléfono, el correo, etcétera, nos acercan cada vez más y nunca estamos totalmente ausentes. Bueno, este hombre Odar te decía lo que estaba haciendo la persona ausente, especialmente si se trataba de una persona que alguien amaba. La primera de sus profecías la pronunció en 1621. En aquella época vivía en Kintail un hombre llamado Duncan McRae. Un día Duncan quiso saber cómo moriría y consultó a Odar, quien le advirtió que una espada le traería la muerte. La idea no le gustó mucho al consultante.
No, claro. No,
a nadie le gusta mucho. No por la forma en que moriría, sino porque era un hombre que llevaba una vida muy tranquila como para terminarla de ese modo. Entonces no creyó en aquella profecía. Algunos años más tarde, un duque inglés arribó un día a Kintail con un grupo de soldados. Se toparon con Duncan y trataron de hablarle en inglés, pero él hablaba solo gaélico y no entendió nada. Le pidieron información acerca de un hombre, un enemigo, y Duncan se asustó, quiso huir, y los hombres del duque creyeron que había querido eludirlos y lo atravesaron con la espada. Se cumplió la profecía. Tiempo más tarde, Odar predijo una batalla, la pérdida de la fortuna de la familia Tarlon, una de las más importantes de Escocia, y otras cosas poco interesantes. Pero la última visión de Odar no le convino. Una vez instalado Carlos II en el trono de Inglaterra, Carlos II es el rey de la Restauración. Carlos I fue decapitado por los hombres de Cromwell y después de un breve periodo de república aparece Carlos II, el rey restaurador de la monarquía. Bueno, una vez instalado Carlos II en el trono de Inglaterra, el conde de Seaford, que no era partidario de la restauración, que era hincha de Cromwell, se escapó, se fue a Francia y dejó en Inglaterra a su esposa Isabel en un castillo. Ahora, la mena, como no tenía ninguna noticia de su marido, pasaba el tiempo y no sabía nada, se inquietó Isabel y mandó a llamar al adivino, a Odar. Odar tranquilizó a la condesa diciéndole que el conde estaba muy sano de cuerpo y espíritu, de muy buen humor y muy feliz. La condesa pidió más detalles, pero el adivino empezó a evadir las respuestas. Al notar su evidente renuencia, la señora recurrió primero a los halagos y luego a la amenaza. Entonces Odar se asustó y dijo: «Condesa, debido a vuestra obstinación en averiguar a toda costa lo que solo os hará infeliz, hablaré. El conde no parece siquiera pensar en vos. Lo veo en una bella habitación tapizada con terciopelo y seda, postrado ante la más hermosa de las damas. Le rodea el talle con un brazo y le lleva la mano a los labios». El rostro de la condesa se desfiguró e, indignada, comunicó al adivino que debía pagar por sus mentiras. Lo condenó a ser decapitado y antes hizo que le arrancaran los dientes.
¿El adivino no sabía que le iban a decapitar si contaba lo que pensaba?
No,
Bueno,
no, parece que no. Y antes de decapitarlo hizo que le arrancaran los dientes. Cuenta Voltaire que el rey Amasías mandó a sacar los dientes del profeta Amos para impedirle que hablara acerca del futuro, y agrega: esto no quiere decir que sin dientes no se pueda hablar. Todos hemos conocido viejas desdentadas que hablan igual, pero las profecías deben pronunciarse con voz muy clara. Un profeta sin dientes no puede inspirar respeto. Así que por eso le sacó los dientes antes de decapitarlo. Al día siguiente, Odar fue conducido al lugar de la ejecución. Desde allí, antes de morir, le dijo a la condesa: vuestro linaje, señora, terminará traducido por el dolor. Veo a un caballero, el último de su casa, sordo y también mudo. Tendrá 4 hijos magníficos, pero todos morirán. Y una hija heredará tierras, pero pocos serán sus días en ellas. Luego de la última profecía, el verdugo se ocupó de él. Chao. Era el año 1665. Ese mismo día, el conde de Seaford, el que había huido, regresó de París. Murió 3 años más tarde. Su último descendiente, Francis Humberstone, nació varias generaciones después, en 1774. Se casó y tuvo 4 hijos, que eran los de la profecía. Todos murieron antes que él. El conde quedó mudo. La mayor de las muchachas, Liane, heredó las tierras. Se había casado con Sir Samuel Hood, un comandante inglés. Y el escritor Sir Walter Scott era amigo de la muchacha y era también su pretendiente, Scott. Conocía las profecías, y temblaba de miedo, pensando que su amada moriría joven, y por eso la acompañaba a todas partes y no dejaba que nadie se le acercara. Un día, sin embargo, los caballos del coche de Mary se asustaron, el coche volcó y Mary murió, y las profecías se cumplieron. Así que dedicamos a nuestros dos profetas esta charla, a Cazot, que era poeta, y a Odar, que no quiso ser indiscreto, pero fue obligado. El tipo no le quería decir a la mina que el marido estaba agachado delante de la más bella de las muchachas. Pero se lo dijo. ¿Usted qué hubiera hecho?
No, pero prácticamente lo obligó la mina.
Sí, lo amenazó. Yo no le hubiera dicho nada igual. Hubiera mentido. Ay, se te no.
Ahora, ella también, que ponzoñosa, le dijo algo que no le gustaba, lo mandó a matar.
Claro, mandó a matar. ¿Qué culpa tengo yo?, habrá dicho el tipo.
Soy el
mensajero.
¿Usted
no manda a matar a su marido?, dice, que es el que le está metiendo los cuernos. Y no yo, que al final, ¿en qué país vivimos?
Además, el profeta no habla por sí mismo, le es dictado,
claro,
lo
pero
que
pero vio cómo son las mujeres cuando el marido les mete los cuernos con la más bella de las muchachas. Se ponen como locas y mandan a decapitar al que se los dijo. Por eso yo nunca le digo nada a nadie, por temor a que me decapiten. Y hay tipos que son batidores y le cuentan cosas a la mujer que pretenden
para
hacerlas pelear con el novio o algo. Por
ejemplo, qué sucio,
un tipo es una mina y entonces le empieza a hablar cosas del novio. Si tu novio lo vio el otro día en un tugurio de Villa Crespo con unas minas,
una rata, de las mujeres. Una rata,
no.
¿Funciona?
Yo, mira, no le doy bolilla, tipo.
¿Y pero cómo
dicen,
sabe?
Yo te iba a dar bolilla, iba a engañar a mi novio contigo, pero ahora por batintín nada. Dice, así que vestite. Lo mejor es hablarle muy bien del novio a la mujer que uno quiere ser.
No, tampoco tanto,
muy
señor.
Bien, hay que hablarle, hágame caso.
Pero no es al revés.
No,
es
señor.
Es la táctica al revés.
Sí, no, mire, tengo problemas con mi novio, porque qué sé yo. Oh, pero bueno, pobre, lo hará. Debe ser verdad lo que te dijo. Efectivamente habrá ido a ver.
¿Cómo puede funcionar?
Habrá ido a ver
eso
a Banfield el sábado a las 4 de la mañana.
Y ella dice, bueno...
Pero eso con un interés, dice usted, subterráneo. ¿Cómo? ¿Con un interés suyo?
No. Solo por nobleza. Hay que hacerlo solo por nobleza.
¿Y funciona?
No, no funciona, pero usted se queda de lo más contento con usted mismo, ya que no se puede levantar una mina, por lo menos...
Tampoco hundió al otro.
Claro.
Está bien, le habla a todas muy bien de sus parejas,
no,
y sus novios.
No, me parece extraordinario, qué suerte que estás con un tipo como ese. Sí, total, la mina, si le tienen que dar bolilla, le va a dar igual. Y si no le tiene que dar, no le va a dar igual. Así que, ¿qué gana? Usted dice, no, pues el tipo no te conviene. No le diga nunca eso. La mina va a decir, uy, este tarado quiere que yo me pelee con mi novia. Además, por ahí la mina le va a dar la razón, porque está enojada con el novio. Pero después se le pasa el enojo y el que le gusta es el novio, no usted. Quédese tranquilo, no haga nada. No se convierta en un miserable.
¿Cómo no haga nada?
No haga nada. ¿Para qué se va a convertir en un miserable si igual no le va a dar bolilla a la mina? O si igual sí le va a dar bolilla. ¿Le va a dar o no le va a dar si quiere darle?
¿Pero cómo? Y uno no puede vivir en nada.
Cambiate de novio porque tu novio vive lejos y yo vivo acá, dos cuadros. No. No le diga eso. No le diga nada. Si la mina realmente gusta de usted, en algún punto se va a entender con usted. Algo va a suceder, alguito. Una vez que sucedió alguito, usted se encarga de lo demás.
¿Sabés tu novio dónde lo vi, no? Ahí le dice.
Ahí, por ahí le dice. O no le dice, total, que le importa, mejor. La tipa anda de novio y usted no tiene que andar pagándole copetín. Bueno, pero le hemos contado estas cosas al discotecario.
Que es medio batidor, ojo, ¿eh?
El discotecario es un alcahuete, se pasa mirando lo que hacen las minas que le, o los novios de las minas que le gustan a él, y después va y se lo cuesta. Che, ¿sabés lo que vi? ¿Sabés lo que me enteré? Sí, ¿sabés? ¿Sabés dónde estaba? Da cosa. Después le cuento a algunos que sí hacen eso, Guille. Esto aparte del programa. Permiso, le digo permiso al todo el público, los oyentes, la audiencia, gente de Radio El Espectador de Montevideo, del interior del país, voy a hablar con mi compañero.
¿Quién lo hace?
Conozco a algunos tipos que lo hacen. Después te digo quién.
Me está cargando.
Punto. Continuamos con esta transmisión. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes, amigas y amigos. El discotecario al final me dio un disco que tiene que ver con esta habilidad que tenía este hombre Odar de decir lo que estaban haciendo los ausentes. De esta habilidad para abolir la ausencia en una época en que la ausencia era más fuerte. La ausencia siempre es fuerte, ¿no? Uno está ausente en casi todas partes. Escucharemos el tango que se llama Ausencia. Es un tango del Pelado Castellanos. El Pelado Castellanos era pianista de Gardel. Y esta obra tiene alguna reminiscencia al principio de los tangos de la última época de Gardel. Alguna. Escucharemos Ausencia en la versión de Roberto Grela. Adelante. Thank you.
Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, ausencia.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 6 grados 7 décimas. Hay recolección de residuos en la ciudad. Los empleados de la empresa encargada de esta tarea levantaron el paro que impedía descargar residuos en la SEANCE. El paro se levantó el lunes a la noche luego de intensas gestiones. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la compra de Chrysler por Fiat. La jueza encargada del caso, Ruth Bader Ginsburg, aseguró que la venta está suspendida hasta nuevo orden. El retraso en la operación conlleva el riesgo de que la automotriz italiana se retire del acuerdo. Atención automovilistas, está cortada la autopista Buenos Aires-La Plata por intensas nieblas. La autovía está limitada desde Quilmes hasta la Ruta 2. Además, Panamericana tiene tránsito asistido. Es a la altura de Ingeniero Magwitch. En tanto, Puente Rosario Victoria, Ruta Nueva Rosario, autovías 3, 5, 7 y 205 presentan mínima visibilidad. Julio De Vido se presentó en un acto en Punta Alta. El ministro de Planificación Federal puntualizó la necesidad de mantener la iniciativa parlamentaria para llevar adelante este proyecto. Además, el funcionario anunció inversiones en obras públicas por 52 millones y medio de pesos. Atención automovilistas, hace instantes colisionaron dos vehículos. El accidente ocurrió en Pueyrredón y Santa Fe. Dos personas resultaron heridas. El SAME trasladó a las víctimas a un nosocomio de la zona. En Buenos Aires, 6 grados 9 décimas. La temperatura actual 97, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí, viernes incluido. Esto es Corrientes 1660. Y ahora, cuando han pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Y el ama de casa es poco menos que un ser humano.
Señor, por favor.
Habitual sección destinada a la mujer argentina. Tenemos aquí numerosas monografías. ¿Qué hacer antes de adoptar un gato? ¿Dónde hay que mirarle? Enseña a su perro a pasear con correa. Correa es el paseador de perros del barrio.
No, la correa.
Rubens Correa. Correa. Claro, si el perro se le adelanta...
Y bueno, porque el perro hay que acostumbrarlo, hay que disciplinarlo e ir con la correa.
¿No es una tortura para el perro que lleve correa?
Ahora falta que diga, ¿a usted le gustaría que lo pasearan?
¿A usted le gustaría que lo pasearan con correa?
¿A usted le gustaría? Es el argumento preferido de Rolón. Bien.
¿Cómo le va a dejar suelto el perro?
Y si el perro es muy voluminoso y muy fuerte, más que usted.
Moloso es la palabra.
Si el perro lo supera en peso y en poder de tracción.
Perro moloso.
Corre el riesgo de ser arrastrado por el perro, discúlpeme la expresión.
Y sí, a mí me supera casi todo.
Tiene que mudarse, como sucede a veces.
Porque lo arrastra el perro.
Lo arrastra el perro, claro. Muy bien, no me gusta tampoco esto.
Pero señor...
Pie fresco sin olor, no me interesa. ¿Dejamos que el niño tenga un arma de juguete? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy de la Comisión Pro Abolición de los Juguetes Bélicos.
Bélicos.
Ah, bélicos. Bélicos.
Yo vine acompañándolo al señor.
Sí, él me viene acompañando a mí también, porque somos de...
¿Que son amigos o socios o...?
¿Qué le importa cuál es el vínculo que nos une? Es un tema nuestro.
Sí, somos de la Comisión Pro Abolición de los Juguetes Bélicos.
Sin embargo, son muy muy violentos.
¿Quién, los juguetes bélicos?
¿Quién, no, sí, ustedes?
Obviamente, ahora vienen cada vez más, más parecido a la pistola de verdad.
Señor, ¿usted qué entiende por armas, por juguetes bélicos?
Depende de lo que usted entienda por armas, porque si armas quiere decir inaugurar un puente sobre el río Kwai, entonces, efectivamente...
Sí, por ejemplo...
A ver, venimos a revisar un poco la juguetería suya.
Sí, sí, porque nos han dicho que aquí, en esta juguetería es una tapadera, y te venden juguetes bélicos de la peor naturaleza.
Mire lo que estoy viendo ahí contra la pared, Itaca. Itaca para niños.
Usted ve una Itaca ahí.
Dice Itaca en el cartón.
No, Itaca es la marca.
Sí.
Va a ser el japonés Itaca. Esto
claro,
viene...
El objeto es una ametralladora.
Sí.
Lo que veo ahí también es una lanza.
Sí, sí.
Una lanza, sí.
Nairobi.
No, no es una lanza, es una caña de pescar con punta. Usted ve una lanza.
¿Qué otras cosas ve?
Bueno, yo veo ahí un ramillete de granadas. Dice granadas abajo.
Granadas, dice tierra soñada por mí.
No, esas son maracas.
Ahí veo un par
de... ¿Y esta pistola qué es?
Esta es de verdad.
Ay, ¿por qué la tiene en la mano?
Porque me resultan poco confiables ustedes, discúlpeme que le diga.
Ah, entonces, eso no es un juguete.
No, claro que no es un juguete.
Mucho peor, ¿no?
La verdad que hablar en estos términos es un escándalo. Yo nunca esperé una reacción así. Venimos a hablar civilizadamente
del
con el tema de los niños.
¿Cómo
a una juguetería?
Al niño para que encuentre su lugar en este mundo tan...
El niño necesita...
Y nos apunta con un revólver.
Claro.
Esto es una cosa de loco.
Yo le digo que el niño necesita descargar su agresividad también.
Ah, sí, sí.
Porque si no le carga, el chico le carga la agresividad.
¿Cómo le
y
carga?
De adulto...
¿A quién?
A mí me carga. Va a cargar, lo mato.
No,
le decía... Me vino a cargar, me dijo, ¿qué hace, Buscanido? Pues yo tengo el cogote medio torcido. Y lo fajé.
No, señor, digo que...
Digo que venís aquí a... Contestadores, mi hijo, por eso le pego.
Yo soy un maleducado.
¿Qué quiere decir cuando una vieja dice que un chico es contestador?
Que le responde.
¿Y qué? ¿Qué quiere decir? Si le pregunta, ¿cómo no le va a contestar?
Y pero la vieja no quiere...
Yo no entendía eso cuando era chico.
Sí, bueno, pero...
Este es contestador, decía. ¿Cómo le va a contestar a su tía?
Pero muchas veces la tía le hace, o el que está reprendiendo, hace preguntas...
Y tiene
claro,
que contestar.
¿Qué es eso?
¿A dónde estaba yendo? ¿A dónde estaba yendo? Y el tipo tiene que contestar.
Es una barbaridad. Y la tía dice, es contestador, falta respeto, etcétera, etcétera. Y va a buscar un revólver de cebita y lo amenaza. Bueno, no importa. Nosotros somos de una nueva juguetería. En realidad, esa es la verdad. Somos corredores.
Ah,
de
bien, bien.
Una nueva línea de juguetes...
Pacíficos.
Pacíficos.
Vale,
juguetes Pacíficos, que hay ahí en Avenida Santa Fe y Godoy Cruz.
Y discúlpeme, ¿qué es un juguete pacífico, por ejemplo?
Bueno, pacífico, por ejemplo, tenemos una paloma de la paz.
Sí.
A cuerda.
Ajá.
Te le da cuerda y la paloma empieza ahí medio trucha, pero es la paloma de la paz. Y me lo agarras tú y si no quiere jugar con la paloma de la paz, lo obliga a decir, vaya a jugar con la paloma de la paz o le rompo el alma. Unigran 7.
Todos tipos de juguetes pacíficos.
Sí, sí. ¿Qué otro tenemos?
Tenemos el presbítero.
¿El presbítero?
Sí, sí, es un juego.
No le pregunto qué hace, si se acuerda.
Se acuerda, sí. No, es un confesionario.
Sí.
Usted se mete dentro del confesionario y el chico le confiesa. Tenemos también, mire, otra clase de juguetes que no serán del todo pacifistas, ¿no?
Sí.
Pero que sirven. Por ejemplo, hagamos germinar el poroto.
Sí, que tiene que ver con las actividades.
Un poroto, un vaso, un secante, y un lápiz y un papel. Entonces el tipo
¿y el poroto
llena el vaso de agua, pone secante alrededor, mete el poroto, y cuando germina el poroto, él anota sus impresiones. en el papel que le dimos.
Por ejemplo, es que
por ejemplo,
hoy salió como una rama.
Y listo, no es muy divertido.
Y le digo, eso lo puede hacer sin necesidad de
una juguetería. Pero no, le genera cero violencia al chico. El chico está mirando un frasco, como crece un poroto durante 20 días no tiene violencia.
Ahora, si el chico ve violencia alrededor,
a armonizarse con la naturaleza, sí. Y dice, ay, por un lado germina el poroto y por el otro lado, qué sé yo. Aparezco yo.
Pero discúlpeme, el niño ve violencia en el mundo que lo rodea.
Bueno, qué lindo,
¿y qué hace
qué
con
justificación?
Eso? ¿Cómo lo procesa?
Eso es que salga a matar a todo el
niño. No, ¿cómo lo procesa? Andá y matá. Andá, dice, total, todo el mundo es violento. Vos también.
Pero no, ¿cómo procesa esa información, señor?
Porque no tiene que procesar usted nada, es un niño. ¿Cómo procesa? ¿Qué se cree? Que es una licuadora. Y hay violencia. Vos no, vos jugás o te mato.
Vende, por ejemplo, pelotas, ¿tiene o eso no es pacifista la pelota?
Son cosas mías.
Y tampoco vengas ahí a desafiarnos.
Claro.
Vinimos en buenos términos a hablar.
Claro.
Son juegos demasiado... Discúlpeme, yo no los quiero ofender, pero demasiado correctos. El juego tiene algo de incorrección, si no, no es un juego.
Tenemos un juego de juegos antiguos de antes, cuando sí sabíamos divertirnos, sí, ¿no es cierto? El estanciero, por ejemplo.
Está bárbaro.
Jugamos
con dinero. Déjeme tirar el dinero. Juegan con dinero, gana, pierde.
¿Y eso es pacifista?
Duraban 6 días, 7 días. El juego del extranjero viene con un revólver por si el niño se quiere suicidar. Porque es un
poco. La quiebra.
Uno desea cuando... no haber nacido en algún momento. Porque no termina nunca el juego del extranjero.
Sí, pero muy pacifista no es ese juego.
Y después tenemos, como ya saben todos nuestros oyentes, nuestra línea de los oficios. Aprende un oficio.
Sí, que eso es bárbaro.
Ah, eso me gusta.
El alma. Es bárbaro. Eso porque ya de chico estimulamos, por ejemplo, la carpintería.
El pequeño carpinterito.
El doctor.
El pequeño doctorcito.
¿El colectiverito tiene?
Colectiverito tenemos con moneditas de juguete, ¿no?
Claro.
Maquinitas y.
Y un volante.
Un volantito. Y nada más.
Una palanca de cambio que la pone cambio, con una sopapa al piso.
Y una grabación del ruido del colectivo, el tipo aprieta un botón y dice rum, 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 rum. Es el modelo más caro, el más barato. El pibe tiene que hacer el mismo su ruido.
Ah, bueno, o sea, viene sin eso, me
quiere
decir.
Viene sin ruido. El tipo se sienta, agarra el volante y empieza rum, rum, rum. Después tenemos uno que tiene un modelo, tiene la bocina que la tocas, sí. Y suena.
Sí.
Tu, tu, otro no.
¿Y otro?
El niño
el
mismo
barato.
Toca la bocina y hace tutu.
Ah, o sea, no tiene bocina.
El modelo.
Ah, pero es fenómeno. La cantidad de oficios que descubre un niño a los 7, 8 años,
claro.
Es espectacular.
Después tengo unos carteles que dicen por el bajo, por el alto,
sí.
Por atriqui.
para el colectivo, para los
colectivo,
recorridos.
Para el colectivo, sí, sí, sí. Ah, sí, es extraordinario. Realmente...
Tenemos el pequeño...
Si no le sale colectivero es porque usted no lo estimula.
Tenemos el pequeño abogado también.
El pequeño abogado también.
Un maletín.
¿Y qué trae el pequeño abogado?
Tiene nada. Trae un maletín.
Los billetes que le sobraron del estanciero.
Billetes que le sobran del estanciero y nada más.
Es un poco aburrido, no sé cómo se juega
eso. Son juegos sanos, ¿qué quiere? Que le llevemos la itaca que
le el pequeño abogado lo que viene trae la posibilidad de afanarle a los demás. Los otros juegos, el carpintero, el carnicero.
Por eso viene el maletín vacío del abogado, lo puede llenar
con lo llena con lo que le afana a sus compañeritos.
Trae una cosa de cada uno.
Claro.
Ah, mire usted. Y tiene, por ejemplo, de oficios más exóticos, ¿no?
A ver, por ejemplo, tenemos el pequeño encantador de serpientes.
Sí. Ah, el encantador de serpientes.
Sí, viene con una flauta y una soga.
¿Y sube la soga?
No.
Entonces no encanta nada.
Sí, tenemos, viene con un hilo de nylon. Bien,
sí.
Que no se ve.
Una tanza.
Si usted desde arriba.
La tira por arriba de
la soga de colgar la ropa. Y el chico toca la flauta y parece que la soga subiera. Y los tíos se lo festejan. Una vez, dos veces, pues lo echan, ¿no?
No, yo creo que los juguetes deben servir para un fin didáctico, ¿no? Para aprender algo.
Ah, sí, seguro.
Y bueno, creo que coincidimos en lo que estábamos hablando.
En ese punto,
coincidimos,
sí.
En ese concepto.
Nos está dando la razón a nosotros.
No, pero yo creo que el
piense
niño...
mejor lo que dice, ¿eh?
Sí, sí.
Porque no vinimos acá a perder el tiempo,
claro.
Nosotros.
Le dice lo que nosotros ya dijimos.
Recuerde que yo tengo un revólver en la mano.
Sí, no importa, pero ahora estamos hablando de otra cosa.
Digo, yo ando buscando, porque ustedes son mayoristas, ¿verdad?
Somos mayoristas, vendemos al por mayor.
Yo quiero títeres.
¿Pero de verdad o de juguete?
No, de juguete, ¿cómo de verdad? ¿Cuál es el títere de verdad y el de juguete? ¿Cuál es la diferencia?
El de verdad es el profesional, el títere.
Sí, el tipo marioneta.
Ya que...
Muy completo. No, el títere, sí, de juguete...
Ah, son una porquería, en una palabra.
Es un mate calabaza con un pedazo de tela.
Un pedazo de tela que el tipo, su hijo mete el dedo y lo mueve así y todo contento. Pero no le va a gustar.
No, bueno, entonces quiero el de verdad.
Y bueno, después acá tenemos unos títeres que son prácticamente autónomos.
Sí, sí, lo más sofisticado es lo último japoneses.
¿Cómo autónomos? ¿No los maneja nadie?
Y aprieta un botón y el títere hace lo suyo.
Eso
no
es espectacular.
No tiene que meterle el dedo adentro.
Robotizados.
Eso es robot, sí, ¿no? Es títere.
Prácticamente títere.
Un robot, sí.
Y discúlpeme, ¿estos robots podrían sustituir a alguien?
Sí, efectivamente. Hay un modelo más sofisticado que es... el sustituime se llama, es japonés, y bueno, los podemos hacer incluso a medida y le ponemos una cara parecida a la suya y usted se hace sustituir.
Y por usted, ejemplo, no tiene un trabajo de sereno en una edificio,
no, de poca actividad, que usted no le requiera mucho pensamiento ni mucho movimiento, por ejemplo conductor de televisión, y le da cuerda o de radio. Le da cuerda y lo manda al trabajo al robot. Yo, por ejemplo, hoy no vine.
¿Usted es un títere, un robot, no?
Sí, efectivamente.
¿Y cómo lo
efectivamente?
Ah, sí.
Efectivamente.
Ahora, ¿qué, esa pila?
Sí. Sí, lo que tiene que tener cuidado es que con el correr de los minutos se va a desgastar.
¡Toda la pila! ¡Uy! Me parece que hay que cambiar la pila. A ver, ¿usted qué es el socio?
Cámbiame la pila, sí, Roberto.
Ese... Ver, que no es tan fácil.
A ver, cámbiamela. Dale, dale, yo me pongo el cambiar.
¿Quiere pasar al baño?
Despacio, compañero.
Ahí abajo.
Que le, mire, está cambiando la pila a un robot, no a un caballo.
¿Le puedo contar brevemente? Con un destornillador saca un tornillo, ve cómo estoy sacando, saca la tapa, la tiene acá a la espalda, la parte de abajo.
Ay, siento como que publico mis entrañas. En tanto que, se lo digo en tanto que robot, Se lo digo en tanto que robot,
Y le mandamos la pila, tac, ahí está,
a
sustituye
ver
la otra.
Hola,
la...
hola, ¿qué tal?
Ah,
que no le caiga, que no le caiga, que no le caiga.
¿Por qué no le saca una pila, por lo menos?
Sí, sacame una pila, sí, porque si no me pongo que soy una cosa de que...
¿Y responde a todos los estímulos como robot, le digo?
A todos. Incluso, como le explicamos el otro día, ¿no? ¿Sabe cómo se nos ocurrió esta idea?
¿Cómo?
Resulta que... ¿Te lo cuento?
Sí, contéselo. Porque
ya sé que estamos cayendo. Uno nuestro que tuvo un accidente, ¿no? X, no le voy a dar el nombre. Se cayó de la moto, se llevó por delante un carro, yo qué sé. Y quedó medio mormoso, ¿no? Y le tuvieron que hacer una operación y le empezaron a poner pedazos biónicos.
Biónicos, robotizados.
De metal, pero...
tipo Terminator.
Y el tipo se dio cuenta de que le andaba mejor la parte biónica que las partes propias. Y le agarró una cosa que se cambió un brazo, cambió una mano.
¿Se entusiasmó? Empezó con la... ¿Por qué no me cambiaron otra cosa?
Claro,
ya que estamos...
Sí, yo voy cambiando y prácticamente era todo fierro y nada de carne. La última vez que lo vimos le quedaba solamente medio kilo de carne.
Ah, mire usted.
Todo lo demás era robot.
¿Y funcionaba todo?
Y funcionaba mejor que antes. Entonces nosotros dijimos, sí, le digo, porque yo le tengo confianza a él, ¿no? Mm. Si no le hubiera dicho a usted, le digo, che, ¿por qué no hacemos ya todo robot directamente y se lo vendemos a X personas para hacerse sustituir en tareas?
Sí, o que no quieren estar.
Ay, ahí tuvo la idea, le sacó medio kilo de carne y le
hizo
todo
robot.
Le saqué
medio kilo, o directamente, no es este robot, no es mi amigo, pero digo, si funciona con medio kilo de carne, podría funcionar sin nada y funciona mejor.
Qué maravilla, lo
que pasa. Porque el medio kilo es un poco retrógrado.
Sí, me imagino que sí.
Claro, dice, no, los hombres verdaderos de antes eran mejor. Y ahora, mire, casi todas las personas que usted ve por la calle, digo...
¿Qué? No me va a decir que
solo... lo sabe, ¿no?
No, ¿qué?
Son robots.
¿Qué está diciendo, hombre?
No, no, sobre todo, por ejemplo, empresarios muy exitosos ya no laburan más. Hace 10 años que no laburan, están en una casa.
Pero eso es mentira.
Ponen el empresario robotizado, querido.
Claro.
Señor, mi novia es de carne y hueso, le informo, ¿eh?
Eso es lo que a usted le parece.
Es, usted
es igual la réplica robotizada.
Tantela bien, va a ver. Usted, porque a lo mejor...
¿Cómo se lleva con ella?
No, pero ahora...
¿Cómo se lleva con ella?
Y estamos bien, digamos.
Yo, ¿qué le digo?
Es robot, querido.
Robot.
La verdad es que lo pienso bien. El otro día me dio una patada.
Ah, no, entonces no. Entonces es de carne y hueso.
No, no, una patada de voltaje.
Ah,
robotizada, claro, para mí.
Pero creí que era el amor, la corriente amorosa,
¿no? Tiene una forma de descubrirla.
Cuéntele cómo es la forma. Mire, le vamos a dar una forma. Nosotros, porque somos fabricantes, lo sabemos. Dígale dónde tenemos que...
¿Dónde se pone la pila?
Y no sé dónde se pone.
¿Y no vio dónde se la puse yo al señor?
Ahí donde dice, ahí va a haber una flechita.
Sí.
Es como un tatuaje.
Ah,
y ahí dice...
Insert coin.
Butón.
¿Pero
¿Ah, dice eso?
Yo creí que era un chiste.
¿Pero a todos se la ponen en el mismo lugar, dice usted?
Ahí.
Es así.
¿Usted tiene ese tatuaje de su novia?
Yo no, señor. Yo soy de carne y hueso.
No, su novia, ¿no le miró la parte de la
espalda? Sí, yo vi que decía putón, pero... Creí que era un novio anterior, no sé. ¿Así que para la pila?
Sí, claro, señor, ponga aquí, quiere decir, put on, ponga aquí.
Claro.
Bueno, voy a probar de poner ahí. Ahora, si yo pongo, ¿no?
Le vamos a poner en castellano, pero nos pareció todavía más...
Sí, era horrible, señor.
Sí, sí. Después, una cosa, se lo digo de canchero, ¿no? Si usted le mete el meñique, el dedo meñique...
Sí. Este.
Sin que ella se da cuenta, ¿no? Se lo pone en la nariz a la mena. Un poquito nomás, no va a andar tampoco.
Sí, pero
es claro, difícil. Porque
que no se dé cuenta. Esto.
Sí. Y entonces ahí le salió una chispa. Le va a salir una chispa.
Hoy día la ventilación.
Claro. Ahí se da cuenta. Ahí se da cuenta y ahí la deja. Dice, mira, me interesabas cuando creí que eras un ser humano. Le dice usted.
Pero discúlpeme, ella me
después, acaricia. ¿Sabe que tienen los robots? En el discurso se va a dar cuenta.
Sí, hay palabras que está todo... Es
hay palabras, por ejemplo, el robot confunde mucho el plural con el singulares.
Sí. Imagínate que está programado, es un ordenador. Claro. Yo le almacenamos todas las
claro,
palabras.
Claro, porque a veces tiene razón, porque mi novia me dijo el otro día... Mi novios, me dijo a mí,
claro.
¿No? Era refiriéndose
clarísimo,
a mí,
un robot.
Claro, porque soy uno.
Sí,
un
claro.
Robot de cada chica. ¿Cómo va a ser varios
ahí novios? Es donde uno puede darse cuentas.
Un robot de cada chica, para mí.
Sí, sí.
Ahora digo, ¿hay alguna manera de hacerlo rendir más al robot?
Digamos, ¿cómo rendir más?
Si es una máquina.
Un robot. Algunos prefieren, ¿no es cierto, Coso? Algunos prefieren tener novias robóticas que no
sí,
de carne y hueso.
Es más previsible, sí, todo, sí. Las conversaciones son más previsibles, las salidas son más previsibles.
Sí, pero más previsible. Pero discúlpeme, ¿yo puedo, por ejemplo, bailar bajo la lluvia con mi novia si es...?
Sí, según, es peligroso.
Y tiene un recubrimiento de goma...
No.
De neopren, bastante bueno. Pero
a mí me vino sin
el metal,
goma,
cuando le agarra la electricidad, le agarra la lluvia, y puede le agarra un cortocircuito y por ahí se levanta a saber con quién. Porque el robot le agarra un cortocircuito
sí,
y ya
primero, sí,
le varía mucho la conducta. La mina por ahí, usted la está esperando, no viene, se pone novia con su mejor amigo, se entrega la
electricidad
del Gotán. Todo cuando le agarra el cortocircuito, la mina agarra para cualquier lado,
Ahora, y entre robot no puede haber relaciones, ¿no?
Ay, sí, sí. Porque el robot a veces no reconoces.
Ajá. O sea que el robot se puede enamorar, dice usted.
Se puede, no.
Sí, no tiene corazón, pero tiene lo que sí, sí, un sentimiento de...
Claro, un sentimiento así de 220 volts.
Pero usted en tanto robot, digo usted, casi robot por completo...
Yo no le dije nada.
Sí, le dijiste hace 15 minutos.
El robot, otra cosa que tiene el robot es que a veces se olvida que es robot.
Mm.
y él mismo por ahí se lo recuerda, porque hay un cosito que se le prende, es otra cosa, cada dos horas, y que le dice, zorro vos.
Pero usted se siente más atraído por...
Suena una música, ¿no? Que...
Ah, bueno.
Una cosa así. ¿No? Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? ¿Barton?
Sí.
Si usted es robot, enseguida le suena cada dos horas, ¿no? No, cada rato. Una canción. Zorro, y usted se da cuenta, ¿no?
Ah, mire usted.
Ahora, ten cuidado cuando está con una mina o algo, que usted está en lo mejor del asunto y por ahí. Y la mina...
Ahora usted, en tanto robot, ¿se siente más atraído por las mujeres de carne y hueso o por las robotas?
Mire, nosotros estamos programados para que nos atraigan las mujeres de carne y huesos.
Ah.
Por lo que vemos.
Sí,
la cosa del robot es visual. Vos ves, y ahí adentro tenemos una computadora.
Claro, tiene dos cámaras. Los ojos son dos cámaras.
Ve aquí, esta es la computadora. Sí, medio esa. Se me nota.
Ese es el motherboard.
Ah, medio
que. Y ahí yo veo, entonces se registra una atracción que está mensurada incluso.
Sí, son leyes lógicas, de acuerdo físico.
36%, 90%, ¿cierto? Entonces, ahí, si usted siente la atracción, y va adelante.
¿Va adelante significa qué?
Se la levanta.
Pero tiene que hacer un trabajo, digamos, ¿no?
Entre
algo...
robots no tanto, porque...
Aparte el robot, imagínense que tiene una computadora de última generación adentro. Él va pensando miles de variables a las respuestas que va dando ella.
¿Cómo te llamás? ¿Qué sé yo? ¿Tenés novio? Todas esas cosas, ¿no? Ya me sale todo ahí. Enciendo una luz, se produce lo que se llama una buena respuesta energética, y listo, ahí ya hay un ruido de fierro viejo que te mata.
No, es infalible eso.
No, es fantástico, pero es robot, ojo.
Pero ahora discúlpeme, ¿ustedes me podrían sacar la carne?
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
Tenga cuidado.
Tenga cuidado porque somos robot, pero no estúpido.
No, que me saquen la carne y me hagan robot. Yo quiero ser así, quiero tener esa computadora que usted tiene.
Bueno, mire, vamos a ir por parte, porque no le podemos sacar toda la carne de un saco.
No.
Porque es malo. Le vamos a ir sacando...
Tiene que haber un porcentaje humano, mínimo.
Claro, mínimo. ¿Cuánto quiere que le dejemos? ¿Medio kilo? Le dejamos medio kilo. Pero le vamos sacando 5 kilos por semana. Y tiene que venir durante un tiempo, un día.
Primero le reemplazamos a alguno de los miembros, segundo otro. Así
van sacando y reemplazando.
Y sí, porque... sí, claro, señor. No le vamos a poner todo robot de un día para el otro. ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Qué miembro le gustaría ahora reemplazar?
Claro.
Y
con la carne que le sacamos a usted, la donamos.
¿A dónde la donan?
Distintas instituciones.
Sí. Hospitales, todo lo que tiene que ver con...
¿Pero para qué lo usan? No entiendo.
Claro, bueno, para qué sé yo, para los
perros. Por ahí, para alguien que tiene un agujero en la carne o algo, lo mordió un perro, claro, o algo, lo tapan con un pedazo de carne.
Lo tapan con un pedazo suyo, si no... Llegó el caso de la tira también.
Todo lo que es emparchamiento de carne. Bueno, vamos ya mismo.
Bueno, ¿me va a extraer algo, por favor?
¿Y qué parte del cuerpo suya le gusta menos? Para empezar con eso.
Sí.
¿Y los pies?
Ah, pero esos pies...
No, le digo, no le conviene empezar con los pies porque va a empezar a caminar.
¿Qué le vamos a poner? Dos ruedas ahí abajo.
Discúlpeme, no hay que empezar de un extremo, pues yo le digo el ombligo.
Sí,
no me puede sacar de
los pies justo,
bueno, para empezar.
Justo.
Para empezar, sí.
Claro. Porque los pies son el punto de apoyo,
no,
señor.
¿Qué prefiere los pies? ¿Caminar como caminar o directamente ir rodando? Porque le podemos...
Le metemos ruedas.
Los rollers. Usted ya se da cuenta, porque dice, mira, fulano vino con los rollers hoy. Y usted no tiene que andar caminando, anda, y anda solo.
Sí, pero para la escalera mecánica, ¿cómo hago?
Se queda quieto. Apoya los dos rollers y lo lleva a la escalera mecánica.
Le damos el control. Usted tiene el control, le dice, freno, le dice, queda quieto ahí. Pero los rollers pueden alcanzar 60 kilómetros por hora.
Ah, bueno, entonces
sí. Se ahorra, el platal que se ahorra en medio de transporte.
Bueno, entonces póngame los rollers.
Bueno, listo. ¿Ya mismo?
Sí, no sé cómo me extraen los pies.
y de un hachazo.
¿Hay un quirófano? ¿Cómo?
Un hachazo.
¿Dónde es el, la anestesia?
La anestesia después.
La anestesia después es un robot.
Una vez que no, todavía no pies, soy un robot.
Bueno, pero lo va a hacer.
Sí, señor, pero el dolor...
acostumbrando, ¿no es cierto?
El dolor lo tengo ahora.
Sí, sí. Después, el robot, cuando le duela, lo único que le suena es una chicharra.
Ah, o sea, que hay dolor.
Usted, como pieza de conversación, puede decir, ay, me duele, me duele. Que no es que le duele.
Yo no,
usted está, qué sé yo, en una situación que conviene que le duela, qué sé yo, por ejemplo, su novia lo deja, ay, me duele, y así, ¿no?
Bueno. Todos los sentimientos se expresan así, con las chicharras.
Con una chicharra, son tristeza, chicharra.
Bueno.
Así que, bueno.
Se prende otra vez.
Ah, es para mí.
¿Dónde se apaga?
Negro solo.
Apague, no, ¿dónde se apaga eso?
Ay, negro solo.
¿Puede apagar, por favor? ¿Se acabó la pila?
Sí, no, no, terminó, ya me lo dijo. Ahora yo ya sé que soy robot. Acuérdate que eres mortal, le decía aquel esclavo a Marco... ¿Marco Aurelio? No. Cobadis, Marco Aurelio, cuando volvía.
¿Y cada cuánto se lo recuerda esto de...?
Cada 2 horas, ¿cuántas veces le tengo que
decir? Ah, cada 2 horas. Pero 2 horas es mucho, discúlpeme, esa es una frecuencia demasiado
bueno,
estrecha.
Atención que le vamos a meter el hachazo, ¿eh?
¿Cómo hachazo? La anestesia, le dije.
¿Para qué? La anestesia.
La asepsia, escúcheme, la asepsia de este lugar, ¿eh? No, no.
Si se infecta, le cortamos otra vez el otro pedazo y listo.
Dentro de un tiempo va a tener todo
metal. A ver,
cuente
hasta 0, empezando de 4.
4, 3, 2, 1, 0.
Espérese que no le pude pegar, espérese. Ahora vamos de nuevo.
4, 3, 2, 1.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 6 grados, 7 décimas, la temperatura actual. Reiteramos, atención automovilistas, está cortada la autopista Buenos Aires-La Plata por intensas nieblas. La autovía está limitada desde Quilmes para seguir hacia Capital, tomar Calchaquí. La autopista Panamericana tiene tránsito asistido, es a la altura de Ingenieros Maswitz. También se cerró el puente Rosario-Victoria hasta la mañana. La bruma afecta la ruta 12-14 del Mercosur. En el sur de Entre Ríos, la autovía 9 de Buenos Aires a Rosario, la 8 de Pilar a Pergamino, la ruta 7 y la 5 de Luján hacia el oeste bonaerense y la ruta 3 y 205 de Cañuelas hacia Bahía Blanca y Saladillo. Tenis, Rafael Nadal podría quedar fuera de Wimbledon. El número uno del tenis padece un edema de su rodilla derecha. El martes se sabrá el parte médico. Se extenderán el horario de entrega de los DNI en la provincia. Será a partir del 16 de junio hasta el 28 inclusive. Es para agilizar la entrega de documentos ya confeccionados. También se habilitará una línea telefónica gratuita para realizar consultas. El número es el 0800-999-6304. Las bolsas de Asia operan con leves bajas. Su índice más importante, el Nikkei, se reduce un 0,17%. Su ampliado TOPIX desciende un 0,8%. El canciller Tajani calificó como muy buena la relación con España. Fue al recibir al nuevo secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia. El funcionario fue designado en abril por el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. En Buenos Aires, 6 grados, 7 décimas, la temperatura actual, 97% el porcentaje de la humedad, la visibilidad, 7 kilómetros, reducida por neblinas.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Thank you.
parte de mí que va camino a la paloma, por un recuerdo de campo y mar, camino a la paloma. Conozco esa carretera como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Alguna parte de mí será arena de su arena, y hay una luna que solo es luna si es la paloma y luna llena. Añoro esa lejanía como a mi propia felicidad, aunque a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. Y a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. La pena me está buscando como una niebla que se asoma, y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma. Y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma.
Era Jorge Drexler en La Venganza Será Terrible, Camino a la Paloma.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay mensajes, yo todavía no leímos ninguno de los mensajes.
Sí, estamos muy atrasados con los mensajes.
Tengo una
esto
con información.
Esto puede acarrear consecuencias imprevisibles.
Aquí nos comunican que se va a presentar el espectáculo Tango Loco de Daniel García Quinteto. Es a las 21 horas durante el mes de junio. Estoy viendo que
durante
días...
todo el mes de junio, sí, a las 21 dice... horas.
No, como todos los días.
Se presenta en todos los lugares Daniel García.
No, los días 13, 20 y 27.
Ah, en todas partes, ¿verdad? Está como tatado.
No, está en Belma Café.
Ah, bueno, esto reduce muchísimo las cosas.
Que es en Gorriti 5520, 5520. Belma Café.
Un lindo lugar, sí.
Tango Loco.
A ver, Guile, ¿qué mensaje tenés?
Dolina, ¿le podés decir a Laura todo lo que la amo? Dice Ramiro.
Y todo no le puedo decir, un poco apenas. Bueno, muy bien. Ale, me grita Maru de San Juan, te escucho todas las noches de mi provincia y vine a hacerme el pasaporte. Llegué hoy y me voy mañana. ¿Te querés casar conmigo? Por favor, mandale saludos a Lisandro, que te escucha siempre, etcétera. ¿A dónde está Maru de San Juan? Hola, Maru, ¿cómo estás? Bueno, ahora nos casamos y después te volvés tranquilamente.
Aproveche que tiene el pasaporte ahora.
Sí, claro.
Con la documentación al día.
Bueno.
Hay que venir a Buenos Aires a hacerse el pasaporte.
Sí. Un saludo a Gillespie. Quiero contarle que todavía conservo el avión de papel que usted me tiró un día. Bueno.
Sí.
Dale.
Sí. Sáquenos una duda. Para usted, ¿las verdaderas empanadas tucumanas son de carne cortada, a cuchillo o de matambre? Esto es rarísimo.
No comería de ninguna de las tres. Mandale un saludo a la colombiana, que por tener que estudiar para la facu no pudo venir, dice alguien. ¿Qué es la colombiana? ¿Dónde está la colombiana?
No pudo venir.
No pudo venir.
Ah, hay un asiento vacío. Cuando un amigo se va, queda el asiento vacío y no lo puede enllenar la llegada del estío. O algo así.
Ni siquiera con carne cortada a cuchillo se puede
llenar.
Del
hastío.
Bueno. Estoy enamorada de vos, dice Aileen de Bulón, y pronto voy a secuestrarte a menos que aceptes en venir conmigo y deje de ser un secuestro.
Bueno, me llamo Ricardo y soy de Venezuela. ¿Por qué siempre me tengo que enamorar de mujeres locas? Bueno.
¿Dónde está?
¿A dónde está Ricardo?
Ricardo.
¿A Ricardo? ¿Dónde está Ricardo que no te veo?
Ahí está, de rojo.
Ahí está. Tiene razón. Incluso esa que trajo hoy parece un tipo.
Sí. Es la mujer barbuda. Aquí Pamela manda saludos a mamá Gilda y Ricardo que escuchan Entra el EU.
Dolina, mándeles a abuelos, no, abuelos no, saludos a mi abuela Negrita, su nieta Daniela y Falu. ¿Falu será? Bueno, dale.
Alejandro, mi jefe me despidió por seducir a su mujer, dice Daniel de la Plata. Y le dije que no me indemnizara, sino que me deje ir a cenar con ella.
Negro, mandale un saludo a alguien que hoy cumple 22 años y quiso festejarlo aquí contigo. Que Manu le cante algo en portugués, porque le encanta, dice. Joana, ¿dónde está Joana? Hola, Joana, ¿qué tal?
Bueno. Feliz cumpleaños.
Ahora le pedimos a Manu una bossa nova.
Manu va a cantar solo, y así que le podemos pedir todas las bossa novas del mundo.
Aquí Iván de Santa Fe dice, Dolina, decile a la que me prestó para escribir esto que me dé bolilla.
¿A quién fue la que le prestó para escribir eso? A ver, un momento, acá no nos vamos hasta que... ahí está.
¿Quién le dio a la piscina para escribir?
La chica aquella.
Allá está la chica.
No quiero decir cómo se llama. Bueno.
¿Y él dónde está?
¿Y dónde está?
Claro, no, él se fue.
Se fue, y José se llama.
Pero qué clase de hombre es.
Claro, y justo que le iba a dar bolilla, pero bueno. Mandarle saludos a Chicho, que con este frío está vendiendo helados en Adrogué, de parte de Jorge, Lucas y Leandro. ¿Qué más?
Ale, es verdad que si uno pone los peces en agua mineral viven más tiempo, Lucía de Bahía Blanca.
Contéstele, ¿no? Usted, Guile, que es el...
Bueno, ¿cómo es? Bueno, de hecho, yo creo que al no tener cloro pueden vivir más tiempo, sí, porque el cloro es muy dañino para la vida de los peces.
¿Usted está seguro? Mire que millones de personas mañana van a ponerle...
100% asegurado.
¿Y agua destilada?
Es mejor. Y agua de lluvia, mejor todavía. Agua de lluvia es lo ideal.
¿Y el agua de mar mejor aún? O sea, no tenga peces.
No, sí, no, pero tiene... Si el pez es de agua dulce, no.
Bueno.
Discúlpeme. Hasta luego.
Ha llegado de la colección... fundadores de la psicología argentina, el libro de María Luján Picabea, que se llama José Blegger, Las batallas de un hombre en construcción. ¿Eh? Bueno, una biografía de José Blegger. Bueno, ¿qué más?
Bueno, también de Capital Intelectual y dentro de la colección Los Otros Militares, llegó a El Primer Perón, El Militar Antes que el Político, es un libro de Ernesto López.
¿Cuál es? A ver.
El Primer Perón.
Ajá.
De la colección de Otros Militares.
Sigue adelante, voy a ver.
Muy bien, le envían el CD del grupo Albaca, llama Perspectivas.
Me gustaría mucho examinar este libro, si no fuera porque está envuelto
al vacío
en una funda de nylon total y absolutamente inexpugnable. A ver. Que nadie
ahí va.
Podrá leerlo jamás. Aquí está. Bueno. Sí, se trata de mi amigo Ernesto López, ciertamente. Es el autor de El Primer Perón, el militar antes que el político, de esta colección de Le Monde Diplomatique, Capital Intelectual. ¿Eh? Bueno. Estaba mirando en la biografía a ver si decía algo de la participación de Ernesto López como centro delantero.
No va a decirlo en el libro.
Del Empalme San Vicente, pero no dice nada. Dolina, saluda a Milagros Mili, mi hija que me trajo a verte. ¿Dónde está Milagros Mili, mi hija? Hola, Milagros Mili. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno. Alejandro, mi madre quiere que estudie abogacía, dice Agustín, y yo quiero ser vago. Ajá. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir el deseo de mi madre
o...? No haga nada.
Bueno.
Bien.
Yo bastante no que escribió nada. Eso.
Este libro que...
Acá le pregunta Rocío de Castelar, está estudiando y realmente le resulta muy dificultoso este tema. ¿No me explica la teoría de Platón?
No.
Bueno, correcto.
Listo. Bueno, vamos al baile. Vamos, niñas, al baile.
¿Va a cantar hoy, me dice?
Yo no voy a cantar en absoluto.
Instrumental, pero... va a tocar el
instrumental. Instrumental y está Manuel Moreira que va a cantar alguna cosa seguramente.
Bueno. ¿Sí?
Bueno, dale, vamos.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Fue Moreira Cabernet en Resistencia.
Muy bien, la verdad que dan ganas de volver, ya, porque la gente muy cálida.
El teatro Miranda es
increíble y la gente del teatro también.
Muy buena onda.
Che, ¿cuándo tocan ustedes de nuevo?
En junio, el sábado próximo.
El sábado que viene.
Que viene en La Plata.
El teatro.
El teatro de La Plata.
¿En qué lugar de La Plata?
En el teatro.
Se llama el teatro.
No, el teatro...
Ah, en el teatro, ahí donde estábamos antes.
Claro.
Sí.
En la calle Cos. En la calle 43 casi 7 y 8.
Sí. Ahí vamos a estar el sábado alrededor de las 22 horas.
Sí.
Muy bien, aquí Raquel de Munro pide golondrinas.
¿En qué tono quiere que lo hagamos?
En mí.
Moreira, en mí. A ver si tenemos alguna. Es muy difícil esto, pero déjenme ahí.
Constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer de tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino. La brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, belleza de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes tu nido construirá su anhelo de distancia, se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Maestro, aquí Walter le pide, aunque sea un poquito de Jacinto Chiclana, ¿puede ser?
No, no puedo nada. Pero nada, no, no. La cantábamos nosotros con los Supay, usted sabe. Yo la tenía ensayada con los Supay, a veces la cantaba. Me acuerdo, fue en Balvanera. Y así, pero con mucho aire, pero no puedo. Otro día la cantamos con mucho gusto. ¿Qué más?
Martín de Corrientes pide algún tema de Silvio Rodríguez.
Bueno, voy a hacer uno que me vienen pidiendo y vengo negando.
Sí, no se niega más.
Aquí había una señorita que cumplía 22 años que pidió una bossa nova.
¿Una bossa nova? ¿Esto? ¿Quiere que hagamos con Pipetti?
¿Qué usted quiera?
Hacemos, podemos hacer eso. Bueno. Iba con algo más rápido, pero podemos hacerlo.
Saxo. No, no responde. Un momentito que viene el...
Se
llama, en un minuto lo soluciona. Se tapó. Se le tapó el saxo.
Una franela se le metió dentro del saxo y le tapó la...
Do sol de Ipanema, o céu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é dominha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
Con la trompeta, dile.
Sí.
Vamos a tocar, dale. Vamos a tocar algo. ¿Qué quiere que toquemos?
Habían pedido Por la Vereda del Sol, pero...
¿En qué tono es?
En si bemol.
En si bemol, y no sé cuál es, pero dele.
Maestro, hay muchos pedidos más, ¿eh? No sé si hay tiempo.
Lo que sea.
Tiene tres minutos, señor.
Ah, vamos a tocar otra, dale. Con la trompeta maravillosa de Guille.
Oigan, esa que le sale bien a ustedes dos, ¿cuál es?
Que a mí ya la gusta. Tocamos el otro día cuando usted no vino.
Pero la pueden volver a hacer para mí. Yo no la pude escuchar.
¿Qué quiere?
Ay, lo que quiera Guillespie. Ahora ya, si no quieren tocar esa, toquen la que ustedes quieran.
Día de Viña y Rosa.
¿Qué tono?
Yo ni me la acuerdo, tengo que buscar la partitura que está por acá. Si le tiro a Gillespie Orfeo Negro tampoco, estamos...
¿Qué tono?
Creo que están todas en si bemol las de trompeta.
Si no, la hacemos en medio del noticiero.
Ya me la voy a acordar, dale.
Bueno, vamos Días de Vino y Rosa.
Sí, sí.
Thank you.
Adiós, maestro.
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas la temperatura actual. Pudieron haber fallado los sistemas del vuelo 447. Se trata de los mecanismos que detectan la formación de hielo o tormentas, lo dijo el vicepresidente de APLA, Pablo Viro.
Sabemos que en condiciones de formación de hielo, condiciones de tormenta y demás, es muy factible que esos sistemas que son más sensibles para la formación de hielo se pudieran ver afectados. Los reportes que hay son muy erráticos, los reportes que han trascendido por medio de la prensa dan fallas múltiples de sistemas, inclusive en los sistemas de stand-by, que son el último recurso que tiene el piloto, que no debería fallar ante nada, ¿no? Un avión vuela cerca del 80% de la velocidad del sonido, con lo cual está navegando a 7, casi 8 millas por minuto. O sea, las cosas suceden muy, muy rápidamente. 8 millas por minuto son 15 kilómetros por minuto, ¿no?
Fútbol, Maradona presentó un equipo con modificaciones. El entrenador de la selección paró 9 variantes respecto al que le ganó a Colombia. Los sobrevivientes fueron Mariano Andújar y Fernando Gago. Argentina jugará con Ecuador el próximo miércoles desde las 18 horas. ETA quiso envenenar al juez Baltasar Garzón. El plan consistía en enviarle una botella de coñac adulterada. Regalo sería remitido desde una agencia de mensajería. El intermediario sería un supuesto estudiante de derecho de una universidad ajena al País Vasco. Un hombre devolvió $137,000 y donó su recompensa. El dinero lo encontró en un sillón de un hotel de La Rioja. Averiguó a quién le pertenecía y lo restituyó. Le dieron $5,000 en compensación y los entregó a una fundación. En Buenos Aires, 7 grados 8 décimas, la temperatura actual, la humedad del 93%, la visibilidad 7 kilómetros, reducida por neblinas.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, cuatro minutos. Hola, país, ¿cómo están? Adrián Noriega es mi nombre. Antes del amanecer, nuestro programa, Radio 10 para todo el mundo. Emiliano François puesta en el aire. Roberto Gervasi, producción. El señor Carlos de Andrés en el departamento de noticias. Pablito, encargado de lo doméstico en la emisora. Todos listos para arrancar antes del amanecer. Bueno, tenemos mucha información, por supuesto, como siempre. Van a ir saliendo los diarios. Nos vamos a ir adelantando a nosotros, porque más allá de la hora, mucha gente dice, no, a esta hora.